Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos, es un nuevo episodio de Rock a Domicilio, el podcast, historias de rock a través del tiempo y en tiempo presente. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a Carlos Oñoro comenzamos la semana actualizándolos de las últimas noticias del mundo del rock. Esto se llama Semana Rock. Y esta última semana ha sido demasiado, pero absolutamente muy movida en el mundo del rock. Yo creo que en parte, al final de lo que se llama la pandemia, por lo menos en Estados Unidos, porque sabemos que en Europa, Australia e incluso Latinoamérica, pues estamos todavía lejos de que esto ocurra. Pero aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, pues la cosa está pasando, los conciertos están regresando, todo está totalmente abierto y pues las bandas están generando una cantidad de noticia, ¿o no, Mr. Oñoro?
Sí, Marchi, estamos entrando a una época que podríamos llamar la normalidad pandémica, aunque por ahí escucho que se está echando para atrás la cosa en el sentido del tapabocas a perpetuidad y noticias de Israel, donde aparentemente la gente otra vez va a tener que utilizar tapabocas. Pero bueno, la música se está moviendo.
En Estados Unidos, por lo menos, todo el mundo libre de tapabocas, toda la gente a los conciertos. Yo tengo mi primer concierto el primero de agosto. El primero de agosto regresaré oficialmente a un concierto. Voy a ir a ver a la gira que tenía boletas desde el año anterior, Green Day, Weezer y Fall Out Boy. Ya las estaré reportando en su momento. Bueno, pero arranquemos con varias noticias porque hay demasiadas esta semana, Oñoro, para poder evacuarlas rápidamente y que todo el mundo quede al día. La primera es triste y es que esta semana,
sí, señor,
a través de sus redes nos enteramos que Mark Hoppus, el bajista, líder, vocalista de la banda Blink-182, confesó en las redes que tenía cáncer y la historia se coló porque Mark puso un post en un Instagram story con una foto de él recibiendo quimioterapia, sentado en una silla con recibiendo quimioterapia y la borró a los pocos minutos y después decidió publicar una explicación de lo que pasaba en Instagram story y después volvió a poner la foto. Mi hermana, que es muy fanática de Blink, muy, muy fanática de Blink, cree que incluso la foto él se la publicó por un error, que él simplemente iba a compartir la foto con algún amigo o un grupo de amigos por Instagram Story y se le terminó colando al público y le terminó llevándolo a confesar que padecía de cáncer. Parece que esa fue la teoría, Oñoro. Wow.
Sí, no bueno, sé. Ahí es difícil equivocarse a estas alturas del partido con las redes sociales, sobre todo de un artista, pero tenaz, ¿no?
Tenaz. Muy, muy triste lo de Mark. No se sabe qué tipo de cáncer tiene. Parece que lo tiene ya hace cerca de 3 meses y espera estar pronto. Dice que todo va bien, que tiene mucho susto, pero que dice que está en manos de buenos médicos. Pero no se sabe ningún comentario. Tom DeLonge, su ex compañero de banda, que hoy está separado del grupo y que fue reemplazado por Matt Skiba. Tom sigue dedicado a los UFOs, a los OVNIs y a su banda
Angels
and Airwaves. Correcto. Les escribió en redes sociales y contó que ya sabía de la enfermedad de Mark hace algún tiempo atrás y pues que le estaba deseando lo mejor. Y igual hizo por su lado el baterista de la banda, Travis Barker, que en estos días anda consumido en el mundo del entretenimiento porque es la pareja sentimental de una de las Kardashians. Entonces, digamos que hoy aparece en todos los tabloides, fotos y sitios en internet todos los días, pero también le dirigió unas palabras. Ahora, ahí hay algo claro, Oñoro, y es que esto no es nuevo. Parece que ya tiene 2 o 3 meses que Mark fue diagnosticado con cáncer, porque inclusive el grupo estaba quieto. Travis está trabajando en diferentes proyectos, inclusive produciendo a Machine Gun Kelly. Y Matt Skiba está de gira con su banda, que es Alkaline Trio. Y Blink, que supuestamente debía publicar nuevo trabajo este año, pues estaba en un total receso, y cuando todas las bandas empezaron a anunciar giras para este año e incluso anunciar giras para el 2022, de Blink nada se sabía. Lo único que estaba haciendo Matt claramente era hacer su show de radio en Apple Music, pero de ahí para adelante desaparecido, y ya encontramos la explicación de lo que está pasando, señor. Muy triste, porque es una de, las bandas más queridas en el mundo, ¿no?
Y de las más nuevas, ¿no? Una de las pocas que quedan de los últimos 15, 20 años, ¿no?
Exacto. Una de las importantes, y sobre todo de las que todavía tiene fanáticos. Ya están grandes los fanáticos de Blink, 30 y pico de años en su mayoría, pero sigue siendo una banda absolutamente importante. Le deseamos lo mejor a Mark, ojalá no pase de ahí, ojalá el tratamiento funcione y todo vaya bien, pero bueno, esa es la noticia y no es la mejor. Oñoro, la siguiente noticia, yo sé que mucha gente estaba esperando que habláramos de esto, y es Kiss. Kiss está en su máximo momento. Esta semana, este fin de semana, se estrena el documental en el canal A&E en televisión en Estados Unidos. Es un Kisstory, es como la historia de Kiss, 2 episodios de 2 horas cada uno. Se transmite el domingo en la noche y el lunes, no sabemos cuándo ni en qué canal se transmite y si se va a transmitir en Latinoamérica. El documental se transmite este fin de semana y es bastante grande. 4 horas con la historia de la banda. Para los que son muy fans, seguramente van a estar muy felices, y los que no, aprenderle la banda. Pero la noticia es que el grupo anunció su gira de conciertos. Reinició la gira de conciertos que estaba como que suspendida en el tiempo. Ya se ha activado, pero la duda principal de la gira, Oñoro, es que cuando las fechas se publicaron de la gira, es muy grande y son los... O sea, yo no entiendo cómo, con lo mayor que ya están los integrantes de Kiss, Oñoro, están haciendo 5 a 6 shows por semana, Oñoro.
Sobre todo considerando que Paul Stanley, su voz claramente ha venido sufriendo, incluso pues él ha optado por cantar con su voz natural, sin pistas ni nada, pero era una de las grandes preocupaciones. Como venía cantando, ahora 5 o 6, bueno, me imagino que todo por la plata, tal vez, no sé.
Usted sabe que Kiss siempre ha estado bajo el ojo del huracán, que utilizan muchos tracks grabados en sus conciertos, ¿no? Eso no es de esconderse, pero lo que sí me sorprendió...
Pero mira que Paul Stanley, por lo que yo he visto, ha preferido cantar vuelto nada que poner una pista. Eso es algo que yo tal vez podría decirte, hay que pensarlo, porque en Colombia lo hizo y tal, y después hubo algunos reportes de otros lugares donde estaba como mal, pero eso quiere decir que él prefiere pues hacerlo de manera natural, ¿no?
Esta gira es la End of the Road, la que dicen que es la gira de despedida, pero que todo el mundo sabe que no es la gira de despedida. Pero mirando las fechas, Oñoro, hay show en Miami, West Palm Beach, que es prácticamente al lado de Miami, el 8 de octubre, y ya yo tengo mi tiquete para el show. Pero lo que me sorprende es que, mire, el 5 tocan en Mississippi, 6 en Lafayette, 8 en West Palm Beach, que es pegado a Miami, el 9 en Tampa, Florida.
O sea, al norte.
O sea, un poquitico más al norte. Digamos que esos conciertos, pues el desplazamiento es muy sencillo. West Palm Beach está a 1:30, a 1 hora de Miami. Tampa estará a 3 horas de Miami. Pero lo que más me sorprende de esto es que el 9 tocan en Tampa, y el 10 de octubre actualizaron la información de los conciertos, y el 10 aparece publicada la fecha de Bogotá. Que yo, cuando salió, o sea, primero, sin que se anunciara la fecha, dije...
Lo pusimos en duda.
¿Se acuerda que lo hablamos internamente? Sí. Y dije, yo no creo que estos manes vayan a tocar el 9 en Tampa y el 10 en Bogotá. Y además no solo eso, el 12 en Lima, el 14 en Santiago de Chile, el 16 en Sao Paulo, el 17 en otra ciudad de Brasil, el 19 en otro. O sea, esta gira es de locos. Inclusive conciertos en Honduras hasta el 29 de octubre, y después en noviembre arrancan para Europa. ¿Usted cree que, como está la situación en Latinoamérica, ese concierto del 10 de octubre sea viable, Oñoro?
Bueno, eso está, a ver, por lo menos en Colombia, por lo menos en el caso de Colombia, el sitio donde se hace es un sitio que tiene pues medidas muy especiales. Yo creo que a ese sitio claramente de una le dan su permiso. Yo no creo que haya mucho problema, pero el resto de Latinoamérica no sabemos. Yo no sé cómo estará, por ejemplo, Argentina, que según
Brasil el
en
16
la
de
escala,
octubre. Si están jugando
bueno.
la Copa América sin público, de aquí a octubre, ¿cuánto falta? Julio, agosto, septiembre, 3 meses y medio, señor. ¿En 3 meses y medio va a desaparecer la pandemia? ¿Usted
Lo que
cree que
pasa,
en tres
Marches.
meses y medio hay shows? O sea, ¿usted cree que estamos en el pico de la pandemia esta semana en Colombia? Por ejemplo, 600 y pico de personas fallecidas. ¿Usted cree que en 3 meses el panorama va a cambiar tanto como para que haya conciertos de un show que está sold out, o sea, totalmente
Pues,
vendido? Yo no creo,
Marchena,
ñoro.
yo creo que lo que está sucediendo es el mundo se reactiva, por lo menos Estados Unidos se reactiva. Ellos tienen que, pues ellos como artistas están listos, ¿me entiendes? Disponen de las nuevas fechas que están confirmadas. En la mayor parte de los sitios, sobre todo, pues escucho que en Colombia y seguramente en los otros países de Latinoamérica está sold out, o sea que todo está listo para que llegue la fecha. Yo estoy seguro que en el caso de que hayan medidas o que se tengan que hacer algo, pues se retrasarán, se republicarán, que es como lo se extiende en todos los sitios.
Ahora, lo que me extrañó, ñoro, es que las fechas no estaban publicadas la semana pasada. Las
Pero bueno.
actualizaron esta semana en la página del grupo. O
Eso es
sea,
claramente un mensaje de un parte de tranquilidad, que,
porque
como
el.
diciendo, no están canceladas las
O
fechas
sea,
están.
el
No depende
9.
ni de los empresarios ni de los artistas, Marcio,
La
depende de
gira
los
en
gobiernos.
Estados Unidos acababa el 9 de octubre y no habían actualizado la fecha del 10. Y esta semana
Sí.
ya actualizaron. Cosa que me sorprende, la verdad,
Eso,
porque.
Marche, eso seguramente, ¿qué quiere decir? Quiere decir, Kiss está listo, los empresarios están listos, vendimos boletas, aquí están sus boletas valen. ¿Quién falta ahí? ¿Qué parte de la ecuación falta? Pues falta un pedazo gigante que es, ya no hay pandemia, ya se puede. Ellos no están vendiendo boletas, ellos están
No,
es
creo que ese.
honoring.
Sí,
¿Sí me
¿no? Ellos
entiendes?
dijo, si la trazan, pues ya veremos, pero honestamente, ¿usted ve el show en octubre 10 en Bogotá?
Yo creo que en el sitio de donde se realiza, en el Arena
Sí.
Movistar, podría, yo pienso que podría darse, ese concierto está sold out, si no estoy mal. Entonces,
Sí,
eso nada
sold
más
out.
falta es hacerlo. Y tú le
Yo.
preguntas a la gente, tú
No,
le
no, pues la
preguntas a la
gente
gente que ya tiene
quiere,
su boleta, y sobre todo en un momento donde ya nos
pero
mandaron
ñoro,
a.
Colombia está a 3 meses y medio del show y en el peor momento de la pandemia. O
Pero
sea.
Marche, acuérdate que el mensaje que recibimos, por lo menos en Colombia hace 2 semanas, era ya la normalidad. A los profesores no les van a pagar si no van al colegio presenciales a enseñar. Es como decir, bueno, listo, el que se enfermó y el que se murió, pero la vida sigue. Eso es como el mensaje.
Pues no sé. Vamos a ver finalmente qué termina pasando.
Hay cosas de cosas, ¿no? Ese concierto ya está todo listo. Si todos los que compraron su boleta están vivos, están sanos, no sé qué. Esas personas quieren una de dos, o su plata o el concierto. Pero como hay unas regulaciones, el dinero, si lo quieren, será dentro de 2 años. Y si el concierto se da, te aseguro que la gente va. Sobre todo por el sitio. Ese es un sitio que tiene cierta distancia. No creo que sea la distancia
Ahí no
que
hay
es.
ninguna distancia, ñoro. Yo conozco el Movistar Arena. O
Sí
sea, uno
la hay.
está codo a codo con todo el mundo. O sea,
No
sorry.
es como cualquier sitio, marche, puras
No.
sillas, acuérdate, eso
Sí, yo
reduce
sé,
la.
pero uno está codo a codo con todo el mundo, ñoro.
Más o
Ahí no
menos.
hay. O sea.
Pero podría ser peor. En el Simón Bolívar sería 5 o 4 veces la acumulación. De todas maneras, esperemos que suceda. Yo estoy seguro de la forma como se está haciendo. El mensaje es: estamos listos, solo falta que los gobiernos den su luz verde, los que todavía la tienen en roja.
Bueno,
Eso
en
pensaría
Latinoamérica
yo.
son todos. Ya lo informaremos,
Obvio.
ya lo
Y
contaremos.
seguramente, mira que está pasando algo que, dependiendo de la vacuna que se utilice en cada país, disminuyen o aumentan los casos. Entonces, la que es de RNA mensajero,
No,
al
no, no, no,
parecer
no, no se
que.
me enrede con eso, señor Pérez. Ya,
Pero eso es
calmado.
importante, Marchena,
Sí, yo
porque en
sé,
Estados
ñor Pérez.
Unidos la mayor parte es la del RM.
Sí.
Y tal vez por eso es que están disminuyendo los contagios. En cambio, la otra es otra cosa, es para que te dé poquito.
Bueno, me muevo para noticias de los Beatles. Ustedes saben que se ha hablado por varios meses de un documental que Peter Jackson es el famoso director de grandes películas como El Señor de los Anillos. Sí. Y resulta que es un fanático furibundo de los Beatles. Hay una película, hay un documental de los Beatles que se hizo sobre Let It Be, que fue el último disco publicado por los Beatles, no el último grabado, el último publicado. Se grabaron todas las sesiones del disco y se hizo un documental que se lanzó, una película que se lanzó en los años, a comienzo de los años 70, en el año 70 exactamente, para promocionar el disco, pero que fue muy complicado la película porque prácticamente mostró el grupo en su momento más enredado de crisis personal entre ellos. Sí. Fueron muchas horas de grabación, eso quedó ahí guardado. Y resulta que la gente de los Beatles decidieron rescatar el material y decir, óyeme, estas sesiones de grabaciones no fueron tan terribles como la película inicial la mostró, tuvo su parte bonita. Y le dieron a Peter Jackson el material completo para hacer el documental. Originalmente era una película que iba para cine y se estrenaba el año anterior en teatros. La pandemia y toda la historia. El proyecto se cambió y Disney se terminó metiendo en el camino y se quedó con los derechos del documental. El documental va ya no al cine, sino a como un documental de 6 horas.
Para Disney Plus, ¿no?
Para Disney Plus, correcto. Imagínense. Y ya se confirmaron que, o sea, imagínense, había 56 horas de grabación del documental y ya están todo listo y se anunció exactamente el 25 de noviembre. Lo van a publicar en 3 pedazos. El 25, el primera parte, las primeras 2 horas, 26, las segundas 2 horas y el 27, las terceras 2 horas para completar 6 horas. Y se va a transmitir dentro de la plataforma de Disney Plus, dentro del que tenga comprado el paquete. O sea, no hay que pagar extra, ni mucho menos por el estilo. Y el documental se llama The Beatles Get Back, que son todas las sesiones de grabación alrededor del álbum Let It Be, que fue el único disco de The Beatles que no produjo George Martin, sino que produjo este famoso productor Phil Spector, que murió hace muy poquito, Ñoro.
Sí, señor.
Yo vi la película original, Oñoro, en el Teatro Coliseo en Barranquilla.
Hablamos de esa película el otro día, Marchena, sí. Inmediatamente al día siguiente la descargué, no le voy a decir cómo, y la vi. Linda.
Linda, ¿no?
Linda. Pero igual es una hora nomás, estamos hablando de 50 horas. ¿Qué cosa que los Beatles, al ser, digamos, que la primera gran banda célebre, tuviera tanto video, ¿no? Recordemos que hace más de 20 años, Anthology eran 10 VHS.
Ellos grababan todo, Ñoro. Inclusive todo. Tienen varias películas. Son de esos grupos. Yo creo que también en parte porque como no salían tanto a gira, la forma de comunicarse con la gente era llevar todo ese detrás de al frente de los fanáticos. Es una banda que dejó de girar al principio de su carrera. Entonces, su mejor época musical nunca se tradujo a los shows. Entonces, pues, había muchísimos documentales alrededor de esa historia.
Ellos eran como un medio de comunicación más, una forma de expresar, de comunicar a todos los jóvenes cosas nuevas, ¿no? También, quién sabe, uno no sabe, pero de todas maneras, Beatles, es increíble la cantidad de material que existe.
Correcto. Otra noticia es, dejando los Beatles, va por el lado de Korn. Tengo tiquetes para ver a Korn este año. En Miami, para los que de pronto andan por esos lados, hay conciertico exactamente el 5 de agosto. Es mi segundo concierto, Ñoro. Korn, 5 de agosto en Miami. Yo tengo tiqueticos, pero la noticia que se conoció hoy es que Fieldy, el bajista de la banda, no va a estar en la gira. Reginald Arbizu, como se llama Fieldy, no va a estar. Él tiene 51 años de edad y lo posteó la historia en Facebook contando que ha regresado a sus bad habits, a sus malos hábitos, y en este momento en su vida es importante que se concentre en esa recuperación de sus bad habits, que es, lógicamente, es drogas, Ha tenido una eterna batalla con las drogas Fieldy y por tanto no va a estar en las giras. Ya no es la primera vez. Recuerde que cuando tocaron en Colombia, no...
Vino el hijo de Robert, claro.
Tocó el hijo de Robert Trujillo, que en esa época tenía como 14 años, ¿se acuerda?
Si no 13, si pero no 13. Tenía 15.
Sí, tenía como 13 o 14, era un culicagao. Y Robert Trujillo lo acompañó, ¿se acuerda?
Claro, se me olvidaba ese pequeñísimo detalle. Qué vaina, ¿no? Porque sí. Esta es una profesión que es famosa por permitirle a sus intérpretes presentarse pues totalmente loaded, pero al parecer el tema es tan complicado que
no le da.
No puede, que no
la
le
pregunta
da.
Es, ¿quién reemplazará a Fieldy? Si otra vez lo hará el hijo de Robert Trujillo. Él tenía una banda con el hijo de Slash tocando la batería y el hijo de Scott Weiland como vocalista. Imagínense. Pero esa banda se deshizo, se acabó, siguieron caminos separados. Y no tendría nada de raro que otra vez el hijo de Robert Trujillo volviera a asumir el puesto de bajista de la banda. O de pronto consiguen a alguien más. Ya le contaremos, ya veremos finalmente qué pasa. Pero bueno, recuperación también para Fieldy, gran bajista. Hará falta una vez más en el show. Bueno, Ñoro, vamos a meternos ahora sin materia, porque esta es como la noticia de la semana y es toda la celebración alrededor de todo lo de Metallica. La
señor,
verdad.
40 años cumple la banda y ¿cuántos cumple el álbum negro?
No sé, un poco de tiempo, pero es el aniversario del álbum negro y para mí ha sido una... Digamos que sorpresa absoluta lo que ha pasado. Digamos que todo el mundo se venía hablando del reuse del álbum negro de Metallica. Eso era, digamos que se esperaba, no era ninguna sorpresa. La sorpresa termina siendo, pues, todo lo que crearon alrededor. Son dos proyectos: el reuse como tal del disco y el segundo proyecto que es el Metallica Blacklist, que es como. Son el 30º aniversario, perdón, del álbum negro y pues es todo lo que van a crear. Entonces, primero que todo, vamos a hablar como por partes. El álbum negro, ¿ok? Lo reeditan, lo remasterizan, le dan un nuevo sonido al disco y lo publican primero que todo en varios formatos. En un vinilo doble de 180 gramos, ¿cierto? También publican en el formato de CD estándar la versión normal. También adicionalmente publican una versión especial en CD con tres CDs, incluyendo parte de los shows en vivo. Y además de eso hay un Deluxe Box Set, un Limited Edition Deluxe Box Set. Esta es la Machi. Barbaridad. Oiga, oiga, Ñoro. Trae dos vinilos, dos discos de vinilo, un Picture Disc, o sea, de esos discos que tienen fotografía, tres vinilos adicionales de Metallica en vivo durante shows de esa época. Ajá. 14 CDs, Oñoro, que incluyen demos, entrevistas y concierto. Pero oígame bien, la misma caja trae 14 CDs y adicionalmente trae 6 DVDs con videos detrás de cámara y material. Y adicionalmente un libro de pasta dura de 120 páginas, cuatro como esas credenciales, tres litografía, tres guitar picks y las letras y un download card para descargar todo el material. ¿Qué tal, Oñoro?
Pues, Marchena, esto estamos en el año 2021, en el año 91 sucedió algo no solamente con Metallica, ese es el gran año del CD. Este es un disco que es de los discos más vendidos de toda la historia. Y además de eso, Marche, Metallica cada vez que uno de sus discos cumple 30 años, saca un box set donde expanden el material, donde mandan libros, ya hay cajas del Kill Em All, de todos hay cajas. Este pues llega ya a los 30 años y no es para menos, se demoraron haciéndolo muchísimo.
Tengo los precios, señor.
La lucha.
¿Ah? Tengo los precios. No me parece caro. El Deluxe Box Set que es de edición limitada,
$200.
203, $240. No es caro. Para todo lo que tiene, Oñoro.
No lo sé.
O sea, tiene mucho. O sea, tiene. Esa caja tiene. ¿Cuánto fue? 14 CDs, 5 vinilos, 6 DVDs, un libro. Por $240. No la voy a comprar, por supuesto, pero no está cara. $240 en la página de Metallica. El vinilo doble, 24. La versión de los 3 CDs, 24.
Bien, esa
el,
es.
El CD remasterizado normal, $12. El álbum negro en cassette también sale. ¡Qué bonito!
¡Válgame Dios!
$10 el cassette remasterizado. Y bueno, ya después las versiones digitales como tal. Ahí están. Adicionalmente a eso, lanzan el otro proyecto que es el Blacklist Album. Este disco es totalmente... este disco sí es totalmente benéfico, Oñoro. No es para explotarse comercialmente. Digamos que no es para que la banda gane dinero, perdón. Y este sí es diferentes artistas haciendo versiones de canciones de Metallica. Aquí hay una curiosidad, Oñoro, y es que no es un disco tributo donde cada canción del álbum negro es interpretada por un artista. No, aquí es diferente. Aquí son las canciones del disco hechas por una cantidad de gente diferente.
53 o sea, artistas en 12 canciones.
Claro, hay 53 artistas en 12 canciones. O sea, muchas canciones tienen muchas versiones. Hay que tener en cuenta eso. Hay canciones que tienen muchas versiones.
Exactamente, por ejemplo, Enter Sandman, que la canta nuestro Juanes, está tocada por Ghost también, Mac de Marco, que no sé quién es, Weezer, por ejemplo.
Marvin Marken es un cantante de pop importante.
Sí, son tres canciones, pero tienen varias versiones.
Exacto, tienen varias versiones. Inclusive, mucha gente ha estado súper reacia con la gente que contribuyó. Se han lanzado dos canciones, la versión de Juanes, de Enter Sandman, y la versión de Nothing Less Matters que hace Miley Cyrus con Elton John.
¿Cierto? La amo. Sí. Esa debe ser la mejor, todavía no la he escuchado, pero...
Pero mire, Mar de Marco aparece, Ghost, bueno, Enter Sandman hay versión de Alicia Cara, la canadiense, Mar de Marco, que es un cantante de pop, Ghost, Juanes, Weezer, el Instituto Mexicano del Sonido, Royal Blood, San Vincent, entre otros. De Holler Than You hay una versión de Biffy Clyro, que son gigantes en Europa, Corey Taylor, Cage the Bien. Elephant. Ahí hay otro colombiano, José Madero, haciendo una versión de The Unforgiven, Oñoro. ¿Vale?
Hágame el favor, Hash.
Hashlas, el dúo de mexicanas.
Wow,
J Balvin haciendo una versión de Lord. Wherever I May Roam.
Quiero escucharla.
No sé. Nothing Else Matters, Dave Gahan.
Vamos a hacer en vivo escuchando por primera vez esta canción. Un reaction chat live Instagram.
Más o menos. Bueno, no sé. Aquí hay de todo. Hay unos cantantes que uno no entiende cómo terminaron en este disco. Mon Laferte Dave, está por ahí.
Ojo, Marchena. Dave Gahan, Nothing Else Matters.
Sí, el cantante de Depeche Mode.
¡Qué locura! Esa canción debe ser. Esa debe ser la mejor.
Bueno, pero a ver. A mí de las cosas locas del disco es J Balvin cantando The Unforgiven. Perdón, J Balvin cantando Wherever I May Roam.
Pero es que J Balvin, Wherever He Roams.
La verdad, yo estoy supremamente sorprendido. No sé, pero bueno, a mí me sorprende. Ahora, lo bueno es que el disco es benéfico. Nadie gana un peso. Los artistas podían escoger... El dinero que produzca, mitad del dinero va para una obra benéfica de Metallica, o sea, de una que ellos tienen, algo que apoyan, y la otra mitad es una obra benéfica que el artista que participa con una canción termina aportando, termina recomendando. Por ejemplo, Juanes será su fundación,
claro, Mi Sangre. Cada artista tiene una fundación, claro. Cada artista tiene su fundación, entonces la mitad, que pues igual son esos artistas los que hacen la canción. Yo no creo que es Metallica el que lo... ¿Cómo será ahí la jugada? Pero bueno, de todas formas,
yo tengo varias
autorales.
Esto me genera muchas dudas, señor, y es que ¿quién escogió esta gente? O sea, ¿quién seleccionó todos
Esto es
estos
un auto,
artistas?
lo creo yo, Marchena.
¿Ah?
Estamos en la época de los autos. Entonces, este es el autotributo, pienso yo. Esto es un tributo oficial. Mira, la disquera es Blackened, que es la disquera de Metallica. Recordemos que Metallica es de los pocos artistas vivos que recuperaron su catálogo discográfico. Entonces,
Okay.
este es un proyecto de la disquera de Metallica, de Blackened.
Okay.
Entonces,
Oye, yo dije que
pues.
José Madero era colombiano y no, no es colombiano, me disculpo. Y él no es colombiano, él es mexicano, no es de
Otro José Madero.
Monterrey, Nuevo México, disculpas. Pero bueno, dos colombianos en el tributo a Metallica. Juanes, que es de lógica, muy
Sí.
cercano a Metallica, muy querido por Metallica.
En el Twitter, en su Twitter, ha dicho Juanes, ya puedo morir tranquilo.
Sí, pues porque inclusive la banda posteó, tiene una amistad muy grande entre la gente de Metallica y Juanes, eso no es nuevo, la
Y
verdad.
Calvin lo conocemos por sus camisetas de Metallica.
Por lo
Y
menos, ahora, como todos en Medellín, eran
seguramente.
metaleros cuando chiquitos y terminaron volviéndose músicos de reggaetón cuando grandes.
Marcha.
Todos, todos.
Es que eso
Todos los
sucede.
reggaetoneros de Medellín fueron metaleros.
Usted no dedicaba a las chicas las baladas de Ricky Martin.
No. No, la verdad no. No. ¿Para
Mar.
qué no? Si no lo, qué pena dejarlo mal, pero no. Pero bueno, no, no, bien. Hay que oírla. Yo tengo mucha curiosidad. Es más, lo que más quiero oír es la versión de Wherever I May Roam de J Balvin. Oí la de
Claro.
Juanes, no me disgusta. Para mí, la parte de Enter Sandman que más me gusta es el inicio. Juanes la cambia mucho y eso me. No sé, siento que la desacelera, que le quita un poco power y ese es el pedazo que me incomoda, pero el resto de la versión después del inicio en adelante me gusta mucho. O sea, me gusta como del minuto en adelante. El primer minuto la
Encantaría,
cambió un poco que me quedó rara.
encantaría preguntarle a Juanes, porque tiene un efecto similar al de la canción de Springsteen, ¿no? Hay un mood en común en ambas canciones, como un numbness ahí, una cosa, pero pues es parte del estilo, creo yo.
Sí,
Pero
supongo.
sí es como
Bueno,
diferente.
es raro. Pero bueno, nos movemos a otra noticia. Ya hablamos suficiente de Metallica y seguiremos hablando seguramente. Ya por lo menos hay dos adelantos. La canción de Miley Cyrus con Elton John, que le queda muy bien. Eso era lo que tanto hablaba Miley Cyrus, que decían que era un disco de Metallica, de covers de Metallica. No, era esto. Y la de Juanes. Bueno, Limp Bizkit está siendo reivindicado. Ya lo hablamos la semana pasada, que estaba en Lollapalooza. Ahora anunciaron gira de conciertos junto con otra banda que se llama Spirit Box. Van a hacer unos shows en clubes en Estados Unidos, comenzando el 29 de julio en Chicago, y van a ser 11 fechas. Van de Chicago a Los Ángeles. No pasan por aquí, no pasan por la
Marche.
Florida.
Y está diciendo, Wes Borland ha dicho que tienes 35 canciones grabadas, pues en su parte instrumental.
Tiene más de 10 años, Oñoro, 11 años que no publican
Acumulando.
ningún material. Dicen que
Ojalá
Fred
sea bueno.
Durst hace cosas, se arrepiente. Yo le tengo mucho cariño a Limp Bizkit, mucho, mucho cariño. Yo no fui de los que odié a Limp Bizkit. Es más, nunca los he visto en vivo, ya lo conté en un programa pasado. Los conozco a Fred Durst sobre todo, hasta jugué básquetbol con Fred Durst en Los Ángeles. Detrás en un día que fue una entrevista y mientras llegaba el resto de la banda, él llegó primero y dije, bueno, mientras llega el resto de la banda vamos a jugar un poquito básquet y nos fuimos a jugar básquetbol. Fue cuando fui a oír el Chocolate Starfish pero nunca los he visto en vivo. O sea, me hace falta ese pedazo. Pero bueno, pero está siendo reivindicado y esta gira de conciertos, pues ojalá la extendieran y fueran otros lados. Limp Bizkit no ha ido a Colombia, ¿verdad, Oñoro? ¿O sí?
No, que yo recuerde, no,
No, no
no,
ha ido, ¿no? Le iría
no.
bien, ¿no? ¿No?
¿Quién sabe? Yo, la verdad, no me llega, la suma de canciones exitosas no me pasa de 5.
No,
Y
tienen como 10 o 11,
no,
Oñoro.
ve, Marchena, ¿cómo así?
Oñoro,
No,
solamente.
Marche, por
No,
favor, ¿cómo
Oñoro,
así?
¿cómo va a decir eso? Que
Pero
Limp Bizkit.
Marchena, ok,
No.
bueno, listo, hagamos la cuenta. Rolling,
No, ve, yo, ve,
¿Cuál es
fácil,
la
pero.
otra? ¿Cuál es
¿Cuál
la
Rolling?
otra?
No, es que ahora se trabó el internet aquí en mi casa, pero no, esta gente tiene muchas canciones. ¿Cuántas canciones solamente tiene el Significant Other exitosa, señor? Solo el Significant Other.
Por eso digo que tiene muchas.
No, tienen muchas canciones. Es que otra vez se totió este celular mío que no
Oye,
sé si no
Marchena.
molestar. Mire, mire, solo por encima, si es que me permite el celular, por lo
A
menos
ver.
tienen 10 o 12 canciones.
¿En
Por lo
serio?
menos. Mire, el playlist de Spotify, My Generation, Rolling, Take a Look Around, My Way, Nuki,
Behind
Raised
Blue
Up,
Eyes.
Behind Blue Eyes, Fate, Rearrange, In
Fate
Together
de
Now,
otros.
Boiler,
Esa no
The
sé
One.
cuál es.
Pues usted no se acuerda, pero yo que lo soné en radio, sí.
Eso es
Vea,
verdad, eso es verdad.
ahí le conté 10 canciones. 10. 10 que además me las sé. Hasta ahí paré el disco duro de aprenderme las canciones. Bueno.
Y Marchena,
¿Qué hubo?
los Foo Fighters se ganaron $1 millón sin saber leer y escribir, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué pasó?
El concierto del Madison Square Garden. Vendieron
Ah.
15 mil tickets, se embolsillaron $1 millón y se gastaron 400.
Y ahora van a hacer otro en el Fórum de Las Vegas, o es ese fin de
Hágame el
semana.
favor.
Otro el fondo. Claro, y venden las boletas. Ay, lo hablábamos el otro día. Es el grupo de rock más importante del momento. Dave Grohl es la personalidad de rock más importante del momento.
Eso.
Ya.
Son el en este momento es el icono,
Ya.
es todo, están representando algo que se está
Ellos,
un
Foo
solo, ¿no?
Fighters, representa el rock hoy en día. ¿Cuál es la
Sí.
banda de rock? Foo Fighters. Y no son nuevos, ¿no? Más de 20 años. Pero son los que representan el
Impresionante, lo
rock.
hacen bien.
Y lo hacen bien. Y
Así
Dave
es.
Grohl actúa responsablemente como la cara del rock en el mundo hoy en día. ¿Usted se imagina si no fuera Dave Grohl, quién sería? No, que Arctic Monkeys, que los de Blood & Flowers and the Killers. No le
Ah.
llegan ni a los talones. Jack White es otro tipo importante, pero Jack White es muy oscuro.
Y
Cosa
no
que
es
Grohl
por, él
no.
no quiere ser popular, él es un gran
Nerdo.
rockero, eso sí, señor, un geek de la
Geek.
guitarra y tal, y es muy exquisito y su gente también lo es. Eso sí, le pegó chévere con White Stripes, ¿no? Pero después él claramente ha dicho y ha mostrado de qué está hecho y pues sabemos que superestrella no quiere ser.
Oiga, Oñoro, cambio de tema,
Mate.
dejo lo del Limp Bizkit a un lado y me voy con, perdón, lo de Foo Fighters a un lado y me voy con Sammy Hagar y Michael Anthony. Sammy's De Van Halen, bueno, tiene una carrera primero con su banda Monrose, después en solitario, después entró a tocar con Van Halen, lo sacaron, volvía, entraba. Y han hecho un proyecto, Sammy Hagar y Michael Anthony, que es el bajista de Van Halen, que son supremamente amigos y que tienen una banda, varias bandas han tenido, incluyendo la que tienen ahora que se llama The Circle, donde el hijo del baterista de Led Zeppelin toca la batería. Han
No vayan a
lanzado
pensar
un.
que tiene 15 años el hijo.
No, no, el hijo tiene como
Un señor de
50.
50 y punta, sí.
Sí. Lanzaron un sitio en Instagram para conmemorar, que se llama para conmemorar los mejores momentos de la época de Van Hagar. Se llama Van Hagar Other Half, se llama. Y es un sitio en Instagram con fotos, videos y una cantidad de historias.
No
De
me
ellos
gusta esto.
contando en sus épocas con Van Halen, esa época que la gente le llama Van Hagar. ¿Sabe qué impresión tengo yo de esto, Añoro?
No me gusta.
A mí tampoco me gusta,
Es
pero ¿sabe
raro.
para dónde va esto?
¿Para
¿Para dónde va,
dónde?
Añoro? ¿Para dónde va?
Bueno, si las cosas son lindas, que venga Alex.
No, 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 no. Alex
¿Sí
no
me
va a tocar
entiendes?
con. No,
Pero
Alex.
me entiendes porque es que, ¿dónde está? Ok, listo. Ahí está el bajista y el cantante, o sea que la mitad de Van Halen supuestamente está ahí, pero es que ninguna de esas mitades tiene el apellido Van Halen, o sea,
Claro, pero ¿sabe qué creo que
el
va a
Hagar,
pasar?
a ver.
Estos manes van con The Circle, cuando ellos tocan como The Circle, tocan mucha música de Van Halen.
Con
Mucha.
todo su
Yo tenía
derecho.
tiquetes el año pasado para ese show y había visto el set que lo cancelaron y vi el set list y ocho canciones de la época
Tiene todo el
de Van
derecho de
Halen.
ser, está bien.
Pero ¿sabe qué creo? Que estos
Ajá.
manes van a hacer una gira de conciertos con material de la época de ellos. O sea, ¿para qué crean esta página? Van a sacarle billete a eso.
Sí, no, eso no está chévere porque Michael Anthony era el bajista, pero bueno, ¿por qué no se llamaban Van Hager cuando existía Van Halen? Por
No, porque
ejemplo, no aquí
no
pensando.
podían cambiar por razones legales el nombre del grupo.
Pero ¿y ahora por qué?
No, pero es que
Eso
ellos no le
no.
cambiaron el nombre. Lo que pasa es que como la gente le llama eso así, pues le pusieron ese nombre así.
Sí. De todas maneras, sí debería existir una gira donde estuviera David Lee Roth y estuviera Sammy Hagar.
Acuérdese que Sammy Hager y David Lee Roth hicieron gira juntos, señor.
Eso, pero bueno, es que ya Eddie se murió, hace rato que no giran. Alex Van Halen, yo no sé en qué estado estará, pero qué lindo
Es que eso
sería
era lo que
ellos.
iba a mirar. Ellos son mayores. Sammy Hager es el mayor de todos.
Sí,
Lo que pasa
señor.
es que él es un tipo que mata todos los años del mundo. Pero
Tiene más de
Sammy
70
Hager,
años.
Sammy Hager, le voy a decir cuántos años tiene.
¿Tiene 73 o 74?
73 años. Y usted lo ve, parece
Sí,
que
sí.
tuviera 50 y pico.
Así
Sammy
es.
Hager tiene 73 años, señor. Ahora,
Hay que darle
millonario,
plasma
marca
a Mark.
de tiene bares, marca de
Es un gran
tequila,
empresario de tequila,
gran
todo.
empresario. Alex, el baterista, tiene 68, es 5 años menor que Sammy. Pero usted ve a Alex, Alex parece que tuviera 80 años, señor. O sea,
Alex es
muy
maestro,
llevado.
pero Alex es un personaje. Alex es un personaje. Lo que pasa, Marchena, como lo vamos, pues vamos, creo que vamos a hablar de un gran baterista por ahí después. El trabajo de un baterista, sobre todo de ese tipo de baterista, es muy bravo. Yo estoy seguro que Alex puede tener 5 años menos, pero está 10 veces más pateado físicamente, por
Sí,
lo que
claro, muy
significa
golpeado.
el tema de la batería y los golpes y eso no.
Vale.
Qué lástima, pero bueno, ojalá que eso existiera, que se reunieran todos y trajeran a varios amigos
No va a pasar. Alex
lo de Eddie.
y Michael Anthony van a salir a tocar shows de la época de Van Halen. Se va a acordar de
Me
mí.
gusta,
Eso
me
es
gusta.
plática. Oñoro, una buena noticia. Journey sacó canción nueva, con su formación nueva. Y la canción está bien bonita, Oñoro. Es una canción bien linda, la nueva canción de Journey. El nuevo lineup de Journey incluye un super lineup de artistas, entre los que está Neil Sean, que es el guitarrista original de la banda, es el único miembro original. Jonathan Cain, que es el tecladista, que es de la época de oro de Journey, que reemplazó a Ross Valerie, perdón, a.
Nuevos, hace 40 años tocan Journey.
Hace 40 años toca en Journey, correcto. Adicionalmente a eso, está su nuevo Arnel Pineda, que es su nuevo vocalista, que reemplazó a Perry y que lo ha hecho muy bien, fantástico. Y los dos nuevos que entran a la banda son Randy Jackson, que ya había tocado con el grupo, el jurado de American Idol, que había tocado con la banda en la gira de Razor on Radio, cuando sacaron a Ross Valerie inicialmente. Y el baterista es Narada Michael Walden, que es un berraco productor de Aretha Franklin y que además es un tremendo percusionista. La canción
Exacto.
nueva es muy cool, es muy chévere, se llama The Way We Used to Be. El video es animado, hecho como en caricaturas y es un poco, The Way We Used to Be es como volvernos, es el regreso a volver a ser como éramos antes. Es un tema post pandemia. La canción está buena, a mí me gustó, ¿la oyó, Ñoro?
Sí, la escuché. Suena muy Journey, la voz, ahí está, esa voz increíblemente familiar. Sin embargo, me falta un poco del éxtasis de esas canciones, esas emociones fuertes de esas canciones de Journey que son tan inmortales. Yo no me imagino esta canción metida pues al lado de uno de los tracks en Raised on Radio o
Le falta
Eclipse.
para mí, ¿sabes qué? Le falta melodía a la canción.
Le falta un coro, un leitmotiv, una cosa que tú puedas repetir. Este es un
Claro.
tema
Le
como
falta
que
el Someday Love Will Find Us. ¿Sí me
una
entiendes?
cosa como es, claro.
Claro. Le hace
Claro.
falta eso. Le hace falta esos coritos pegajosos de las
Yo sé
canciones
que
de Journey.
le hace falta compositores nuevos.
Sí. Pero son todos unos músicos. Narada, los que han traído a la banda
Unos
son duros.
duros.
Narada de Michael Walden es un súper productor. Produjo
Y
a Whitney
Marche.
Houston, a Aretha Franklin. En los 80, la carrera de Aretha Franklin estuvo en manos de Narada Michael Walden.
Marche, ahora a estas alturas, cualquier fanático de Journey, tú le preguntas, ¿qué quieres hacer? Quiero ir a un concierto a sodarme por enésima vez en vivo las grandes canciones, los temas nuevos. Hoy en Journey, pues,
yo no tenía boletas el año pasado, un concierto bello. Era Journey con The Pretenders, señor. Y cancelaron la gira. Y no han anunciado gira. Yo creo que no van este año, yo creo que van el año que viene. Pero bueno, chévere. Yo soy muy fan, así sea la formación que tengan. Mientras esté Neil Sean ahí, Jonathan Cain, Arnel Pineda lo hace muy bien. Y
Chena, ¿qué hubo? Una época en Bogotá, me acuerdo, que había unas promociones de los discos de Journey y los CDs de Journey en promoción, toda la colección, con un huequito en una esquina, 5,000 pesos, Marchena.
Eso eran promocionales o descargados.
Pero bueno, se vendían en discos de rumbita, se vendían, sí, y claro, perfectos todos.
Yo tengo casi todos los vinilos de Journey, digamos que desde casi todos. Me hace falta el último, el Tribal Fire, no lo tengo en vinilo porque creo que no existe, lo tengo en CD. Y me falta como los dos primeros que eran muy raritos. Pero
el Rainstorm Radio es una locura.
Rainstorm Radio, bello, bello. Todos de segunda mano, porque a mí me gustan así, viejitos. Bueno, ñoro, Mick Fleetwood, que estuvo de cumpleaños esta semana, el baterista de Fleetwood Mac, anda, este está que se toca. Y además creo que necesita papita, digo, platica, porque se creo que, no sé, se separó alguna vaina de esas. Está intentando convencer... O limando las asperezas para que Lindsey Buckingham regrese a tocar con Fleetwood Mac. Dice que ojalá, que está seguro que va a volver a hacer música con Lindsey Buckingham y ojalá lo haga junto a Fleetwood Mac. Stevie Nicks está girando, oñoro. Stevie Nicks está girando y está girando y haciendo con muchos festivales. No ha hecho gira propia, sino festivales. Está tocando en todos los festivales Stevie Nicks. Acaba de confirmar en el de Jazz in New Orleans. Está tocando en Lollapalooza. Sí.
Está programada para todo.
Todo. Está festivaleando. 70 y pico de años tiene. Y Lindsey Buckingham anunció nuevo álbum de estudio. Anunció que se separaba de su mujer y, por supuesto, gira de conciertos para pagar el divorcio. Y ya compré mis boleticas. Viene a tocar aquí en Miami. Y yo soy muy fan del man. Y ya le compré boleta 30 de septiembre, oñoro. Viene aquí en Miami. Y lo voy a ir
Marche,
a ver.
Marche, ¿cuántos años tiene Liz? ¿Cómo se separa uno a los 70 años?
Pues estos manes, pues ¿cuánto tiene Buckingham? Buckingham tiene como también 70 y pico de años. Estoy seguro. Claro. Déjeme, estoy mirando aquí. Pero Lindsey Buckingham tiene todos los años del mundo. También es mayor, 70 y pico. 71 años tiene, para que vea. 71 años tiene Lindsey Buckingham, de los mejores guitarristas. Y Stevie Nicks, que también anda de gira, tiene 73. Yo no sabía que Stevie Nicks es mayor que Lindsey. No tenía ni idea que Lindsey. Para que vea. Brutal. Y ahí está Stevie Nicks girando. ¿Sabe cuánta es el network, o sea, el dinero que tiene en promedio Stevie Nicks? 70 y, le calculan que tiene 75 millones de dólares.
Pero esa voz no la tiene nadie. Bueno, un pedacito lo tiene Lana del Rey, pero esa voz es demasiado brutal.
Muy buena, demasiado. Muy buena. Y Buckingham, que viene con disco también, solo es un teso. También es un tremendo guitarrista. Dicen que como persona, tengo un amigo que fue roadie de Fleetwood Mac. Es más, el novio de mi hermana fue roadie de Fleetwood Mac. Y me dice que Lessin es insoportable. Es complicado el man. Pero bueno, en la vida
¿cómo privada. Será, ¿cómo será la mujer? ¿Cómo será esta? ¿Cómo? Perdón.
Stevie Nicks. No dice. No. Inclusive, en el último disco de Stevie Nicks, que fue un álbum en vivo publicado hace poco, las fotos interiores del disco están hechas por él, por el novio de mi hermana. Y él tomó las fotos, el fotógrafo de la gira. Y al contrario, dice que ella es muy querida y muy especial. Es muy, muy, muy querida. Bueno, Elton, dejamos a Fleetwood Mac, que ojalá regrese con Buckingham. No lo creo, no lo veo. Elton John, que también está bien viejito, pero sigue activo y hace de todo. Ese man no para, oye música nueva, valida a todos los cantantes, tiene un programa de radio, compra discos todos los días. Si hay alguien conectado con la música de hoy, es Elton John. Anunció el reagendamiento de su gira de conciertos y bueno, regresa otra vez a la carretera para terminar lo que es su famosa gira de despedida, oñoro. Eso por ese lado. Y creo que cierro con esta última Y es que Joe Elliott de Def Leppard dijo que la banda está trabajando, por supuesto, para el 2027, o sea, en 6 años, en la versión del 40º aniversario, o sea, una versión expandida de Hysteria. Pero le dijo a los fanáticos, no se ilusionen con las canciones que grabamos con Gene Steinman, que murió hace poquito, porque esas se quemaron. Nunca van a volver
a ver. Nunca verán la luz.
Nunca verán la luz. Esa fue la semana rock de esta semana. ¿Usted le queda algo, señor, hoy por ahí?
Sí, Marchena. Ahí es pues, muy curioso, ¿no? Ringo Starr gana una batalla legal contra una empresa.
No, que no la gana. Dejó de pelear con la empresa, es lo que yo entendí.
Pero bueno, llegaron como a un acuerdo. Ellos van a dejar de utilizar la palabra Ringo en su anillo. ¿Esto qué es? Como un anillo que se pone alrededor del pene. Pero el tema en realidad es que
es un anillo está de placer al momento de las relaciones sexuales y le pusieron Ringo. Entonces Ringo salió a demandar porque dice que eso era utilizar su nombre. Pero
lo que pasa es que Ringo Starr también tiene un... parece ser que está invirtiendo en una marca de juguetes sexuales. Entonces eso interfería con su nombre.
Va, ve usted. Muy bien. ¿Alguna más adicional, Oñoro? ¿Sí, alguna que se acuerde usted? ¿Sus bandas? ¿Todo bien?
Bueno, por ahí hay varias cositas. Bueno, que James Hetfield dice que nunca tocaban baladas porque le parecía un símbolo de debilidad.
Sí, ahí vi.
Complica.
Ahí vi la noticia. Muy bien. Así llegamos al final de este episodio de Semana Rock. Espero que lo hayamos dejado actualizados sobre las últimas noticias del rock. Recuerden que cada semana, los lunes, abrimos la semana con esto para que ustedes comiencen listos con este paquete de noticias. Igual lo pueden oír el día que lo quieran. Esto se llama Rock a Domicilio Podcast. Síganos en las redes, Instagram como Rock a Domicilio Podcast. Búsquenos, síganos. Ahí están todos los episodios publicados, al igual que en Facebook, con el mismo nombre. O síganos en nuestras redes personales, Oñorosaurus Rex, sí, para Carlos Oñoro. Y
o Carlos Oñoro.
O Marchena JR, en el caso mío, en Twitter, que sigo escribiendo todo el día. Pues todo el día no, cuando puedo, en la tarde seguramente, escribo cositas y noticias y tal. Y bueno, suscríbase a este podcast, es gratis, síganos y disfrute de muchas historias de rock and roll. Gracias. Chao, Oñoro.
Chao, Marche, un abrazo a todos.